Cuando más rico eres en cosas, más rico deberías ser en servicio.
El doctor Tony Evans nos recuerda que la idea de devolver el favor no es una noción moderna.
Deberías estar buscando oportunidades para hacer buenas obras por lo bueno que Dios ha sido contigo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Dinero, tesoros, posesiones. La Biblia tiene mucho que decir sobre lo que constituye la verdadera riqueza. Y hoy, el Dr. Evans explica por qué depositar nuestra confianza en los bienes materiales es simplemente una mala idea. Acompáñenlo en 1 Timoteo, capítulo 6.
Un mayordomo del reino es un cristiano que cumple fielmente con la responsabilidad de proteger y expandir los recursos, el tiempo, los talentos y los tesoros que se le han confiado, y hacerlo en nombre de Dios. Hemos establecido el principio de que no posees nada. Nada. La Biblia declara que Dios es dueño de todo. La tierra es del Señor y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. No posees absolutamente nada. Sin embargo, Dios ha decidido confiarle a la humanidad en conjunto y a ti en lo individual una esfera de administración. Pablo le escribe al pastor Timoteo, él es el pastor principal en Ephesus Bible Fellowship, y le escribe al pastor Timoteo y le dice al pastor Timoteo, quiero que enseñes a la gente esta perspectiva. Él expone su principio fundamental en el versículo 6. No te lo pierdas. Es la clave para todo lo demás. La piedad más el contentamiento es igual a gran ganancia. Si quieres ser verdaderamente rico, quédate conmigo. Si de verdad quieres ser rico, gran ganancia. Él dice que debes mezclar la piedad con el contentamiento. Y cuando mezclas esas dos cosas, la riqueza es el resultado a lo que él llama gran ganancia. Ahora, quédate conmigo. Primero que nada, él dice piedad. La piedad es simplemente un estilo de vida que busca agradar a Dios. La piedad es un estilo de vida que refleja de manera constante el carácter de Dios, donde buscas vivir a la luz de la presencia de Dios. La piedad, dice él, debe tener una compañera. A esta compañera se le llama contentamiento. Las dos deben trabajar juntas si quieres tener gran ganancia, verdadera riqueza, riqueza real. La piedad más el contentamiento es gran ganancia. La marina tiene barcos y la marina tiene submarinos. Los barcos están sobre el agua y por lo tanto están sujetos al clima. Cuánto se mueven y se balancean, cuánto van de un lado a otro, depende de qué tan fuerte sople el viento, de qué tan fuerte se muevan las olas. Eso determina cómo le va al barco. Sin embargo, los submarinos se sumergen en el agua y no se ven afectados por el clima exterior ni por lo que sucede en la superficie porque van profundo. Y porque van profundo, eso no cambia el clima, pero sí cambia cómo el clima los afecta a ellos. Demasiados cristianos están rebotando con las olas porque son como barcos en el agua en vez de submarinos que se sumergen a lo profundo. Porque han unido la piedad con el contentamiento. Hasta que ese matrimonio ocurra, no tendrás gran ganancia, porque la piedad más el contentamiento trae gran ganancia. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Bueno, no lo obtienes de la noche a la mañana. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, que tuvo que aprender a estar contento. He aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. En otras palabras, aprendí a tener más que suficiente y aprendí a no tener lo suficiente. ¿Qué está diciendo? La manera en que Dios te enseña a estar contento es no permitiéndote tener abundancia por mucho tiempo. Él permitirá que situaciones lleguen a tu vida. ¿Crees que hoy estás en la cima del mundo? ¡Pum! Él hace algo que te baja mañana para que sepas que sin Él no puedes estar siempre en la cima. Él te deja flotar de estar contento a estar descontento, porque te mantendrá en un lugar de dependencia para recordártelo. Y fíjate, si no aprendes la lección la primera vez, Él cree en volver a examinarte. Así que lo repasará una y otra vez. La manera en que Dios le enseñó a Pablo a estar contento fue dejándolo tener días buenos y días malos. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice esto: sé contento, sé satisfecho con lo que tienes mientras tus necesidades estén cubiertas, comida, ropa y techo. Él dice, sé contento con lo que tienes. Y luego dice algo que es fácil pasar por alto. Él dice, porque el Señor ha prometido ayudarte y no abandonarte. Ahora, ¿por qué necesitas saber ese segundo versículo? Porque si la piedad va acompañada de contentamiento, entonces Dios vendrá en tu ayuda. Dios no te abandonará. Así que déjame decirlo de otra manera. Si eres impío y descontento, no vayas a Dios por ayuda, porque Dios no te ayudará en tu impiedad y tu descontento. Porque eso significa que no estás agradecido por satisfacer tus necesidades básicas. Así que muchas personas que quieren ser impías y estar descontentas todavía quieren acudir a Dios para solucionar el problema. Y Hebreos 13 dice que no, Él prometió no abandonarte, pero en el contexto de tu contentamiento. Contentamiento. Estás satisfecho. Es decir, estás a gusto con tus necesidades cubiertas. Bueno, Él dice que la razón por la que esta debe ser tu mentalidad es porque no trajimos nada al mundo. Y tampoco vamos a llevarnos nada de él. Llegaste sin nada. Te vas a ir sin nada porque tengas lo que tengas, no te lo puedes llevar contigo. Hace unos años hubo una señora en la revista Jet que fue enterrada en su Ferrari. Por si no lo sabías, todavía está ahí. No lo ha manejado a ningún lado porque no te lo puedes llevar contigo. Así que su punto es, sé agradecido y entiende que no eres dueño de nada porque lo vas a dejar. No te toca decidirlo, al menos en lo que a ti respecta. Tenemos que tener una mentalidad de mayordomo que valore la piedad y la satisfacción. Y que no permita que el deseo de ser rico nos haga enamorarnos del enemigo de Dios. Porque amar el dinero es ser enemigo de Dios. Y cuando lo espiritual es secundario a lo material, el dinero se convierte en tu fuente, tu talento en tu fuente, tu educación en tu fuente. Y una vez que eso es tu fuente, es un ídolo. Y cuando tienes un ídolo, el Dios verdadero se hace a un lado. No importa cuánto vayas a la iglesia ni cuánto ores, cuando ves la cantidad de divorcios que ocurren por dinero, las deudas, la confusión, las discusiones, entonces queda claro que nos hemos desalineado y no somos mayordomos. Instruye a aquellos, versículo 17, que son ricos, a la gente que es rica. Definir lo que es ser rico en la Biblia. Ser rico es tener abundancia. Es lo que tienes por encima de las necesidades. Comida, ropa y techo. Hay niveles de riqueza. Algunos tienen más de lo necesario. Otros, una cantidad media. Tener más de lo necesario no es malo, ni tampoco ser rico. Te puedo mostrar en toda la Biblia cómo Dios hizo rica a la gente. A Salomón lo hizo rico, dándole más de lo que jamás podría gastar. Y Abraham hablaba de ¿qué tan rico era Abraham? Así que la Biblia no está en contra de la riqueza si es una riqueza justa. Él dice, instruye a los que son ricos, a los que tienen un exceso más allá de que se cubran sus necesidades. Hay excepciones, pero la mayoría de las personas aquí serían clasificadas como ricas en comparación con el resto del mundo. Si ganas $40,000, ganas más que la mayoría. Eso no significa que seas rico como quisieras, pero estás en la categoría de rico, basado en la riqueza acumulada. Si puedes irte de vacaciones, eres rico. ¿Está bien? Si puedes irte de vacaciones, eres rico. Si trabajas 5 días a la semana y no 6, comparado con el mundo, eres rico. Así que, aunque eso puede variar de persona a persona, de situación a situación, estamos en diferentes niveles de riqueza, es decir, con la excepción de aquellos que apenas sobreviven cubriendo sus necesidades básicas. Entonces, él dice, diles, instrúyelos y enséñales. ¿Por qué las personas ricas necesitan ser enseñadas? Porque las personas ricas tienen una visión equivocada de su riqueza. Así que él dice, vamos a darles una perspectiva bíblica, una mentalidad de mayordomía del reino sobre su riqueza. Instruye a los que están en este mundo presente, fíjate, que no se pongan presumidos. La palabra que usa aquí es engreídos, que no se les suba a la cabeza. Que no piensen que son la última Coca-Cola del desierto. En otras palabras, la riqueza tiene efectos secundarios. Tiene efectos secundarios. Puede hacerte pensar de manera equivocada. Puede hacerte pensar que eres más importante de lo que deberías pensar. Puede hacerte creer que eres mejor de lo que realmente eres. Puede hacerte pensar que eres alguien cuando no lo eres. En otras palabras, no dejes que tu patrimonio neto te confunda sobre tu valor personal. Porque el hecho de que tengas un alto patrimonio neto no significa que valgas mucho, porque hay mucha gente que tiene cosas, pero no sirven para nada, aunque tengan cosas. Tienen un dólar aquí y un dólar allá, tienen un montón de carros y un montón de casas, pero no son buenas personas. Y él dice, y no te pongas engreído, no creas que eres la gran cosa, porque cuando te llegue la hora, vas a estar tan muerto como el hombre pobre. Así que no pienses que eres mejor. Hace muchos años tuvimos a un tipo en nuestra iglesia, era muy rico, un tipo muy adinerado. Vino a nuestra iglesia y después de un tiempo se me acercó para hablar sobre ser un líder. Le dije, bueno, mira, este es nuestro proceso para ser líder aquí. Él dijo, creo que no entiendes. Puedo hacer mucho por esta iglesia. Oh, le dije, lo aprecio. Y probablemente quieres que yo esté en el liderazgo. Le dije, discúlpame. Quiero estar en el liderazgo porque atraigo mucha atención, mucha gente y mucho dinero. Puedo traer mucha influencia. Le dije, tenemos proceso o estándar, pasar. Él dijo, no, tú no sabes quién soy yo, ¿sabes? Y luego me soltó la bomba. Él dice, y hay iglesias por toda esta comunidad que estarían encantadas de tenerme como miembro. Le dije, pues más vale que empieces a visitarlas. Lo que él quería hacer era usar el dinero para comprar influencia de manera ilegítima. Y quería, por lo que él podía aportar, dejar de lado los estándares de Dios para facilitar su dinero y su influencia. No era malo que tuviera dinero, que tuviera un negocio exitoso, pero estaba tratando de usarlo cuando no calificaba por su mentalidad engreída, por lo que él pensaba. Le dije, no, si quieres convertirte en líder, tienes que hacerlo a la antigua. Tienes que ganártelo. No puedes simplemente comprarlo. Lo que está diciendo es, dile a la gente que lo tiene. No está mal que lo tengan. No es incorrecto que lo tengan. Pero tiene efectos secundarios. Porque puedes tener una visión equivocada de ti mismo. Solo porque vives en cierto lugar, manejas cierto auto, usas cierto estilo y la gente te llama señor. Esto o señorita aquello o doctor esto o profesor aquello, puedes volverte creído solo porque tienes cosas. Él dice, enséñales a no, fíjate, poner su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Dijo, porque puede estar aquí hoy y desaparecer mañana, es incierto. Y si Dios está listo para que se vaya, no importa quién seas, ¿sabes? Es incierto. Así que no pongas tu esperanza en eso, pon tu esperanza en Dios. Mira, el asunto de un mayordomo es que Dios es el dueño y Dios es la fuente. Así que yo miro a Dios. Sí, Él usa el negocio. Él usa las oportunidades. Él usa la educación. Él usa la experiencia. Sí, Él usa eso. Y gloria a Dios cuando aprovechas eso al máximo. Pero Él dice, no confíes en eso. No pongas tu mirada en eso. Más vale que mantengas tus ojos en Dios porque llegará una necesidad. Cuando necesites lo que el dinero no puede comprar, te enfermas lo suficiente y los doctores no pueden arreglarlo. Pierdes la cabeza y el psicólogo no puede ayudarte. Tu relación se está desmoronando y no puedes comprar algo para arreglarla. Va a llegar un momento en que vas a necesitar lo que solo Dios puede hacer. Así que más vale que mantengas tus ojos puestos en Dios.
El Dr. Evans regresará en un momento con más información sobre la riqueza y la rectitud. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Está bien disfrutar lo que sea que Dios te dé. Si tienes abundancia, sea cual sea ese nivel de abundancia, está bien tenerla. Si la obtuviste legítimamente, la usas de manera justa y está bien divertirse con eso, disfrutarlo. La vida ya tiene suficientes problemas como para que no disfrutes las cosas buenas que tienes a tu alcance para disfrutar. Así que maximiza tu disfrute siempre y cuando Dios sea tu fuente y no se te suba a la cabeza lo que tienes. ¿Y cómo sabes que lo estás manejando bien? Él finaliza. Instrúyelos, hagan el bien. Son personas con abundancia. La mayoría de la gente, ricos en buenas obras. Así que aquí está el principio. Mientras más rico seas en cosas, más rico deberías ser en servicio. No me digas que tienes tanto dinero que no tienes tiempo para servir al Señor. He sido tan bendecido que no puedo dar nada de mi tiempo, ni de mis talentos, ni tampoco de mis recursos al reino de Dios, porque solo estoy aquí disfrutando mi bendición. Dios espera más si Él dio más. Así que Él dice, instruye a los que tienen abundancia para que sean igualmente abundantes en buenas obras. El otro día me encontré con un hombre sin hogar. Me lo encontré y me dijo, mira, tengo mucha hambre. ¿Puedes ayudarme a conseguir comida? Y entonces quise asegurarme, porque hay mucha trampa allá afuera. ¿Puedo comprarte la comida para asegurarme de que no la usara para drogas o alcohol? Él dijo, oh, sí, ok, es real. De verdad tienes hambre y quieres algo de comer. Así que fui y le conseguí algo de comer. Por cierto, ¿puedo orar por ti? Sí. Así que oré con él ahí mismo. Luego le pregunté si conocía a Jesucristo como su salvador personal. Así que mezclé lo espiritual con lo físico porque he sido bendecido para poder hacerlo. Eso debería estar pasando en todas partes, con cada miembro de esta iglesia. Quien tiene más allá de lo que necesita, deberías estar buscando oportunidades para hacer buenas obras por lo bueno que Dios ha sido contigo. Y estás tan agradecido por lo que Dios ha hecho por ti que buscas oportunidades para hacer lo mismo por otros. Y así Dios simplemente pone personas en tu camino. Y no esperas nada a cambio, porque en el momento en que esperas algo a cambio, eso se llama negocio. Eso no es una buena obra, eso es un trato de negocios. Una buena obra es algo que haces por alguien que lo necesita. No tiene que ser algo financiero, puede ser algo físico. Podría ayudar a una persona a arreglar algo. Pero estás haciendo una buena obra porque has sido bendecido con una abundancia que supera la necesidad. Enséñeles a ser generosos. Y luego el versículo 19 para cerrar. Almacenando. ¿Cuántas personas aquí tienen un almacén externo para guardar basura? Tienes cosas que no caben en la casa, así que consigues un almacenamiento fuera del sitio, ¿de acuerdo? Hemos sido tan bendecidos que ni siquiera podemos meter todas las cosas que tenemos en nuestra casa. Tenemos que tener un almacén fuera del sitio. Así que él dice, si de verdad quieres un almacén, versículo 19, acumulando para sí mismos el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Para el futuro, porque esto no se ha acabado. Hay un futuro. Él dice, cómprate un cuarto de almacenamiento. No lo compres. Él dice, hazte un cuarto de almacenamiento de buenas obras. Aquí está. Cada vez que usas tu tiempo, tu talento y tu tesoro como una buena obra. y lo conectas con Dios. Por eso oramos por ellos y tratamos de dar testimonio y conectas esa cosa con Dios. Dios pone algo en tu cuarto de almacenamiento. Él dice, ¿por qué no construyes un cuarto de almacenamiento para el futuro? Porque cuando te encuentres con Dios, Él no te va a preguntar cuánto ganaste. Él no te va a preguntar sobre tu patrimonio neto. No te va a preguntar en qué banco tenías tu dinero. No te va a preguntar qué título tenías. Él va a ver cuántas cosas tienes en tu almacén. ¿Cuánto usaste? El tiempo, los talentos y los tesoros. Para propósitos eternos, ¿cuál será la recompensa en el tiempo y en la eternidad? La última parte del versículo 19, para que puedan apoderarse de aquello que es verdaderamente vida. Oh, no, no lo hiciste. Habla de la vida, en efecto. La palabra en efecto significa nos mostró. Bueno, verdadero. Eso es lo que significa. Dios hará un intercambio contigo. Si usas adecuadamente lo que Él te da y lo mantienes como tu fuente y estás contento donde estás, hasta que Él te dé más, te dará una vida verdaderamente auténtica. No solo estarás viviendo de verdad. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ellos regresaron y vieron que la tumba estaba vacía, ¿sabes qué dijeron? Él ha resucitado, en verdad. Él apareció, no está aquí. Adivina qué dijo Pablo, diles a todos ellos, a la gente. Que acumulen su tesoro a través de sus buenas obras, que acumulen su tesoro. Porque entonces cuando la vida se desmorona y necesitan vida de verdad, cuando el doctor dice que es terminal y necesitan esperanza de verdad, cuando dicen que no hay futuro y necesitan una solución, de verdad Dios dice, voy a mirar su almacén y voy a ver qué guardaron para beneficiar a otros, no por mi nombre. Y cuando vea que su almacén está lleno, les daré vida de verdad en el tiempo y en la eternidad. El Salmo 62, versículo 10 dice, si te haces rico, no pongas tu corazón en eso. Eclesiastés 5, del 18 al 20 dice, sí, Dios te ha dado todo en abundancia para que lo disfrutes. Pero dice, asegúrate de no desperdiciar tu vida viviendo en descontento, dejándote engañar por el diablo para darle un peso al dinero. Nunca estuvo destinado a tenerlo, pero puedes disfrutarlo siempre y cuando lo uses pensando en la eternidad.
El Dr. Evans comparte una reflexión final sobre la mayordomía y la bondad de Dios cuando regrese para concluir nuestro programa en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. En lo que respecta a dar, algunas personas obviamente pueden permitirse regalos más grandes que otras, pero el lunes el Dr. Evans señalará que lo que se da importa menos que el motivo por el que se da. Ahora regresa con este consejo que cambiará nuestra perspectiva para concluir la lección de hoy.
Así que aquí está tu tarea para prepararte y tener la perspectiva correcta. Ve a un deshuesadero. Simplemente ve a un deshuesadero, porque ahí es donde todo termina. No pongas tu esperanza en cosas que van a terminar en un deshuesadero. Maximiza tu potencial. Disfruta la bondad de Dios en tu vida. Pero no te vuelvas arrogante. No te vuelvas inconforme. Sé agradecido y sé servicial. Y dale a Dios toda la gloria para que Él pueda darte toda la vida que estabas destinado a tener.